Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. En la radio de todos.
Otras máscaras. Las máscaras africanas no te hacen invisible, no ocultan, no disfrazan, no enmascaran. Los dioses que en África fundaron nuestra vida terrestre envían las máscaras para transmitir energía a sus hijos. Da fuerza esa máscara de cuernos de toro, brinda velocidad la que ostenta cornamenta de antílope. La que tiene trompa de elefante enseña a resistir. La que tiene alas hace volar. Cuando una máscara se rompe, el artista mascarero la talla de nuevo para que su espíritu no quede sin casa y para que la gente no quede sin ayuda. Otras máscaras tomado del libro de Eduardo Galeano, Espejos. Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos, este espacio que producimos desde el Área Diversidad del Ministerio de Cultura y desde la Radio Nacional Zapala, la 17. Durante este encuentro le contaremos sobre trabajos discográficos, conversamos con un músico barilochense, Edgardo Lanfré. Hablamos acerca de particularidades de La Rioja Negra y conversamos con un músico jujeño que estudia ciencias, vive en Tucumán y forma parte de ese grupo de personas que han participado a lo largo de mucho tiempo del taller de SICUS, construcción y toque en la Casa Histórica de Tucumán, coordinado por nuestro compañero Hugo Rodríguez. Lo invito, la invito a compartir este encuentro que hemos elegido comenzarlo de esta manera. La Lac Nacom Cándido.
Al lado en medio del monte estaba, era un mariscador y escuchaba, cantaba ese, los iguanas. Pero muy grandes los iguanas. Y ahí llegó a la casa, le agarró como este, le toca el canto de él. Y ahí quedó, y se fue nomás hasta hoy.
Está escuchando La Música de Todos.
Escuchábamos del trabajo discográfico de investigación La Lac Nacom a Cándido. La Lac Nacom, rescatando el legado cultural Tobacom, por Rosario Haddad. Rosario Haddad es investigadora en musicología y nos cuenta qué es La Lac Nacom. En lengua com significa el canto toba. Es un trabajo de recopilación de toques y cantos antiguos de las comunidades com del Chaco realizado entre 2007 y 2010. También hay composiciones originales de músicos com. Y la distribución del mismo es gratuita para instituciones educativas, escolares, terciarias, universitarias, museos, institutos de música, conservatorios y entidades relacionadas con pueblos originarios. Este trabajo de investigación que Rosario Haddad llevó adelante, nosotros lo hemos compartido. Queríamos volver sobre estos relatos y estos cantos y toques desde pueblos ancestrales. Conversamos con Edgardo Lanfré, él es músico, también escribe, ha presentado su libro recientemente. Es un libro de historias entrañables y vividas en esta zona de la Patagonia. En la conversación que sostuvimos le preguntábamos acerca de sobre el rol del músico, el lugar de las redes. Compartimos. ¿Y cómo definiría usted el rol del músico en este contexto en el que vivimos?
Mira, yo creo que el músico tiene, el músico independiente, ¿no? Tiene un rol en cuanto es artista, de mostrar desde el arte la realidad, contarla. Y en estos momentos yo creo que el músico sufrimos lo que está pasando en el país, que hay como una suerte de parate que ha habido y que hay poco trabajo, recién se está moviendo un poquito. También esta cosa de la comercialización del disco, que ya no es lo que era antes. Un disco es prácticamente un souvenir que uno vende en los espectáculos. Ya en Bariloche no quedan disquerías, por ejemplo. Entonces es muy difícil, si bien todo viaja por la red hoy. El año pasado en invierno un día nevaba y mi hijo me sentó en el ventanal a tocar un tema que está ahí en el disco, que se llama Pirén Mapu, que describe el ritual de la nieve, trata de describir lo que es la nieve, y yo lo toqué, y pues, es más, no había luz, lo hicimos como una diversión, con una tablet lo grabamos, y a los dos días me llama y me dice, papá, el video que grabaste tiene 15.000 visualizaciones, me dice. Y eso para mi generación es, no entendés muchas cosas, porque esto de las redes hoy escapa a nuestro conocimiento.
Sí, justamente el tema de las redes era una pregunta que tenía para hacerle, porque esto de la música circula de otros modos. No sí. Solo, digamos, esto que hablábamos hace un rato, de la música viaja con uno, con los migrantes llevan consigo música, sí. ¿No? Del modo que sea la migración, sí. La música y se transforma, se resignifica, pero paralelamente está este otro sistema que también es intangible, ¿no?
Sí, esto, mirá, hablando de Fran, otro día me decía que está grabando un disco y no lo va a editar, lo va a subir a una cosa de música que ni sé cómo se llama, tiene un nombre en inglés, que ahí se bajan todos la música. Bueno, a mí me pasó la otra vez, un chico de Roca canta un tema mío, le digo, ¿qué? ¿Cómo te llegó? Y lo bajé de internet. Claro. O sea, es una herramienta que mi generación estamos tratando de adaptarnos a eso, ¿no? Pero los chicos hoy, los jóvenes, realmente en esto de ¿cómo se llama? Instagram, Facebook, todas estas cosas viaja, pero a velocidades asombrosas. Hoy suben algo y mañana pegó en otro lado del mundo, digamos, ¿no? Pero tiene el peligro de perder ese combustible tan necesario del músico popular, que es el contacto con la gente. Es decir, yo creo que uno permanentemente tiene que ir a la gente para ver si lo que uno está haciendo tiene representatividad o no. Porque por ahí puede pasar que uno se delira con cosas que después te das cuenta que a quien vos nombrás en la canción no lo entiende.
Es como, podríamos decir que por un lado el alcance es infinito, este alcance que generan las redes, ¿no? Que alguien sí. En cualquier lugar del mundo puede escuchar su material o puede ver un video, sí. o puede además ver la nieve, ¿no?
Claro.
Y comprender la mirada de la nieve que usted plantea, pero sin este lugar del espectador, ¿no? Y el intercambio, claro. Esa energía que es otra cosa.
Sí, por eso, más hablando de música popular, ¿no? Que se supone que viene de abajo, de la base, del gaucho, del campo, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, de tocar una milonga instrumental en la guitarra y que termine y algún gaucho ahí en alguna estancia que he ido en algún paraje y te dice, qué lindo que toca Don Larralde, ¿vio? Y Larralde toca la guitarra fiel a su estilo y con los poquitos tonos que él usa.
Sí.
No sé si se entiende lo que
sí,
se
sí, sí.
Si vos escuchás la guitarra de Falú y la de Larralde, te das cuenta que uno es más rico armónicamente que el otro. Ahora, ¿cuál es más representativo para el gaucho, no? Entonces, esa sustentabilidad que tiene la música con identidad, no hay que perderla.
Mapuche me llamo yo, mi padre el antiguo sol, mi madre la ñuque mapu, mi idioma el mapuzungú. De la nieve y de los vientos, del mayín y del coirón, fui criado a campo abierto y un cuerito me dio calor. Un niño mapuche soy, mari mari cumele caimí. Soy un niño como vos, río, canto y sé soñar. Vení pichihuinca amigo, vení conmigo a jugar. Tengo un corderito guacho y un petizo de buen andar.
Escuchábamos del disco Patagonia, Camino y Tiempo de Edgardo Lanfré, Pichihuinca.
¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Proceso de identificación tomado del manual del promotor cultural de Adolfo Colombres. Hasta el momento vimos más los aspectos estáticos que dinámicos de la identidad, a pesar de que ésta no designa un ser inmutable y ni siquiera estable, sino un proceso, al que llamaremos proceso de identificación. Conviene subrayar esto, pues todavía se encuentran personas que hacen de la identidad sociocultural de un pueblo una entidad metafísica que no solo no cambia, sino que se opone al cambio y la interacción, considerando que los mismos contaminan esa esencia, que la alienan o traicionan. Esta posición se sustenta en la llamada teoría esencialista de la identidad, propia del folclorismo museificante y el nacionalismo de derecha. Podría decirse que el proceso de identificación es aquel mediante el cual una persona se reconoce mentalmente y en los hechos cotidianos como parte de una determinada realidad sociocultural. En la vida de todo individuo encontraremos así una larga sucesión de actos identificatorios, producto de distintos momentos y circunstancias. Aunque alguien se identifique siempre con una misma cultura, no siempre recurrirá a los mismos elementos para identificarse. La identidad puede ser vista así como un continente, en cuyo caso el contenido estará dado por el conjunto de rasgos que la definen. Y estos rasgos podrían llamarse factores de identidad. Difícilmente hallaremos una cultura en la que todos los factores de identidad tengan un mismo origen. Incluso en las culturas indígenas, que podrían considerarse las formas más originales de cultura popular, encontraremos una multiplicidad de origen. En efecto, casi siempre se registrarán en ellas cuatro tipos de elementos a saber. 1. Elementos de origen precolombino que no sufrieron mayores modificaciones aún. 2. Elementos de origen precolombino que sufrieron modificaciones en la interacción con la cultura dominante. 3. Elementos introducidos por la cultura dominante, los que si bien pueden darse en forma más o menos pura, acusan, por lo común, una variación notoria en su estructura, significado o función. Y 4. Elementos tomados en préstamo de otras culturas populares. El conjunto de factores de identidad propios de un pueblo configura un cuadro extenso y muy complejo. Aunque dichos factores se relacionen siempre de algún modo y logran un cierto grado de coherencia, están lejos de representar el reino de la total armonía, porque hay elementos que se oponen a otros y con frecuencia hasta el extremo del conflicto. Por lo tanto, importa saber a qué elementos de su cultura recurre un sujeto para identificarse, para construir su imagen, es decir, a cuáles convierte en patrones de identificación. Entre los miles de elementos de identidad, el sujeto o una comunidad en su conjunto selecciona unos cuantos para dotarlos de una especial significación, para ponerlos en clara función de oposición a personas o grupos diferentes, para incorporarlos a un discurso defensivo de una identidad oprimida o para justificar y ejercer el rol ofensivo u opresor que una cultura ha asumido contra otra. O sea, que no se toma ya en cuenta la suma de las diferencias objetivas, sino solo aquellas que los sectores sociales consideran significativas en un momento dado. Esto implica que los elementos se usan ya con plena conciencia, en forma intencional y no espontánea. En las culturas populares, los patrones de identificación suelen jugar un papel defensivo de las fronteras étnicas y sociales para impedir la confusión, que trae como secuela la desorganización y la manipulación. La selección de patrones es histórica, lo que quiere decir temporal, que muda según la época y las circunstancias. Hay patrones usados por casi todos los miembros de un grupo y otros por un reducido número de individuos, por razones de su especialidad, su ideología o su rango social. Muchos patrones revelan una gran continuidad en el tiempo, manteniendo su función específica, y otros desaparecen pronto o cambian de función. Compartíamos entonces conceptos. El proceso de identificación, tomado del manual del promotor cultural de Adolfo Colombres.
Todo el día mi alma hoy estará suspensa de la voz del agua como un sueño. Cierra el mundo, la voz del agua. La voz del agua dulcemente cierra el mundo, la voz del agua.
Escuchábamos a Georgina Hassan, la voz del agua.
Momento de entrevista.
Hola, mi nombre es Damián Alejandro Flores, soy de Humahuaca, provincia de Jujuy. Bueno, actualmente estoy acá en San Miguel de Tucumán.
¿Hace cuántos años?
Acá en Tucumán ya debe ser el sexto. ¿No?
Sexto año.
Sí, estudio bioquímica, sí. Estudio tecnicatura en el laboratorio también, estoy en eso. Y bueno, y lo que hago y lo que me gusta también mucho, aparte de lo que es la parte de la ciencia, son los instrumentos. Toco instrumentos de viento, mayormente de la zona donde soy yo, los icus, las tarcas, las zampoñas, quenas, jerques, jerquencho, todo lo que me rodea, lo que me sigue rodeando hasta el día de hoy. Y bueno, trato de seguir manteniendo eso de lo que son los instrumentos y a la vez ir funcionando con lo que voy aprendiendo acá, que también es una provincia muy cultural, lo que hace la universidad.
¿Me vas a describir a ver la quena, que me parece que es lo que más te gusta? Que lo
sí,
que decías,
que es el instrumento que más me apasiona, más me gusta,
sí.
Por el sonido que tiene. Es un instrumento tamaño variado, pero el estándar al que hoy en día se toca es uno de 40 centímetros, 37, va variando.
Sí.
Hay hasta más de 70 centímetros, 80.
¿De qué materiales?
Y hay de diferentes.
¿Tenés ideas de...?
Sí, de bambú, de madera jacarandá, madera de ébano. Y después están lo que son el bambú que se crece acá en Tucumán, en las yungas de Jujuy. Después hay de hueso también, hay de hueso.
De cerámicas, de barro.
De cerámica también.
¿Y las prehistóricas, digamos, las que...? ¿Hay encuentros, hay sitios donde se han encontrado?
He encontrado precisamente en Inca Cueva, que queda cerca de Humahuaca, la Facultad de Buenos Aires, en el creo que en el 92, creo. Encontró varias quenas de diferentes materiales, cerámica, hueso, y del material del bambú. Y hay un músico que es muy importante que la está estudiando, que es Milton Blanco.
¿Cómo se llama?
Milton Blanco.
Milton Blanco,
sí.
Actualmente la está estudiando.
Sí, la está estudiando. Yo le escucho a él porque es un músico, él se considera quenero,
sí.
Porque también
¿es
ama mucho.
¿Jujeño?
No, es de Buenos Aires.
Ajá.
Sí, yo sabía lo de las quenas, pero no tuve acceso, por ejemplo, hasta que él después las publica hizo un trabajo de investigación, le permitieron hacer un estudio junto con un luthier, que es de San Pedro Río, hicieron réplicas de esas quenas, que tienen 4.200, 4.700 años de antigüedad, son las más antiguas que se encontraron en Argentina, principalmente en Inca Cueva.
¿Las quenas se tocan solas, se tocan en grupo?
Sí,
¿me contaron un poco de eso?
Sí, se tocan solas, en grupo, en cuadrillas también las llamamos nosotros allá, o tropa, que son varias personas interpretando quenas de distintos tamaños, de distintas tonalidades, y se va armando alguna canción, alguna melodía, algo bien armónico. Mayormente hoy en día se toca en los pesebres, en las adoraciones. Mayormente
contame de los pesebres.
Sí, bueno,
¿qué son?
Es una adoración que a lo que es el tema de la religión, al niño Jesús, los chicos adoran.
Sí.
Y entonces se van acompañados con melodías, diferentes melodías, tanto autóctonas, combinadas sería, y se va adorando.
Combinadas con otras culturas,
claro, sí, a eso me refiero. Y bueno, hay siempre todos los 6 de enero, todo un montón de chicos, mayormente en Humahuaca, se sigue manteniendo los pesebres, y tienen como músicos a queneros, a los de Zampoña, a los de Pombo. Entonces como que se va combinando, se va complementando, sería, ¿no?, lo que es hoy en día la religión y lo que es la música, la cultura de ese tiempo. Como que no se pierde, se sigue manteniendo y se sigue combinando, y muchas personas son las que tocan mayormente en Humahuaca la quena.
Sí, contame de Milton.
De Milton, bueno, le decía que por a través de Facebook un día le comento una publicación de que estaba haciendo un trabajo de investigación, o estaba concluyendo, quería presentarlo, y lo estaba haciendo lo iba a presentar en México, en un encuentro de quenistas,
sí,
del mundo que se hace.
¿Esto cuándo fue?
Esto fue el anteaño.
En la tienda,
sí, el año pasado el anteaño fue.
Sí.
Y entonces en una publicación veo que dice que eran... describe que eran las quenas de Inca Cueva, de Jujuy, encontradas, que tienen mucho valor histórico, mucho valor cultural. Y le comento que, bueno, que yo era de Humahuaca, cerca de Inca Cueva. Yo había escuchado de ese hallazgo, pero no había tenido la posibilidad de ni información acerca de estas quenas. Y él me cuenta ahí que necesitaba una foto de Inca Cueva. La casualidad que mi hermana había ido a Inca Cueva, entonces le paso una foto para que lo pueda poner en su presentación de las quenas milenarias, como lo llaman, de Jujuy. Indagando, viendo, escuchando, veo que le llama la atención este instrumento, y fue de casualidad que las encuentra en el Museo Antropológico de Buenos Aires. Las encuentra ahí exhibidas y ve que eran de Jujuy, Inca Cueva, que tienen esa edad, y él se interesa en hacer un trabajo de investigación con otro luthier, que también la Asociación de Luthieres, ¿no?, y la hacen las réplicas. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de escuchar en una entrevista de radio el sonido de esas quenas. Imagínense el sentimiento, esa,
claro,
sensación de sentir un sonido de hace 4.000 años.
Claro, un instrumento que se construyó hace 4.000 años.
Claro. Claro. O sea, a pesar de que hayan sido las réplicas que sonaban,
sí.
Es algo, no sé, muy, para mí muy importante a nivel cultural, y bueno. Y eso es lo que a veces charlo con compañeros, amigos, que por ejemplo, Humahuaca, no sé si tendrá ese conocimiento de que las quenas están en Buenos Aires, de que se encontraron Inca Cueva, de que se le está reproduciendo. Es lo que tiene de lindo ese hallazgo, esa conexión, esa energía, claro. Que a veces una cosa lleva a la otra, así que bueno, claro.
Alejandro Flores, jujeño, músico, estudiante de la Universidad de Tucumán, asistente al taller que brinda nuestro compañero Hugo Rodríguez, reconocido músico, respetado músico tucumano. Este taller de construcción de sikus y toque, al que Alejandro, entre otra gente, asiste desde hace mucho tiempo, del que disfruta, nos contaba dentro de esta charla lindísima con Patricia de Urquiza, y rescata, cuenta, la importancia de revivir lo propio en un lugar alejado de su familia, de su entorno, y este taller le ha permitido eso. Nos despedimos, esperando hayan disfrutado de este encuentro de la música de todos, agradeciendo como siempre su escucha y la posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire.
La música de todos. Contenidos: Orlando Agüero, Patricia de Urquiza, Gustavo Baca, Laura Arruza Zavala, Gustavo Contreras Bazán, Ailén Vázquez, Juan Constant, Agustina Pandolfi, Paula Raed. Idea, producción general y conducción: Alejandra Hitchfeld. Edición: Sergio Arias. Coordinación, área diversidad: Alicia Agüero. Grabado en los estudios de Radio Nacional Zapala.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra